Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Sing, sing a song. It's simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el ajuste eléctrico en Venezuela está generando muchas interrogantes a los consumidores del servicio. Esto lo dice el ingeniero Antonio Patiño. Mientras que en el contexto internacional, Perú va a elecciones generales el próximo 12 de abril de 2026. Vamos a revisar, amigos, estas y otras noticias. Vemos esta entrevista que le hacen al ingeniero Antonio Patiño, quien trabajó muchos años como gerente de la empresa estatal anteriormente denominada CADAFE para el occidente del país, y esta nota la estamos tomando del Impulso. Bueno, Antonio Patiño, ingeniero, dice que el comunicado del gobierno para tomar medidas mientras se busca resolver La crisis eléctrica genera muchas interrogantes a los consumidores del servicio porque se han establecido 6 semanas en las cuales se adoptarán las soluciones según el problema. Esta situación, dice ser el entrevistado por El Impulso, nos recuerda los anuncios hechos a fines del mes de abril de 2013 por Jesse Chacón, el entonces ministro de Energía Eléctrica, quien ofreció renunciar al cargo si en 100 días no lograba estabilizar el Servicio Eléctrico Nacional, pero permaneció más de 2 años en el puesto y los problemas no fueron resueltos, al extremo que el 7 de marzo de 2019 se produjo el más grande apagón de la historia en Venezuela, cuando quedamos a oscura Caracas y 23 estados del país, luego de lo cual se registraron otros apagones sucesivos el 25 y 29 de marzo y el 9 de abril y el 22 de julio de ese año. Son casos que no se olvidan. Ahora el instituto, dice el entrevistado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, al anticipar una ola de calor que se prolongará hasta finales de mayo y en consecuencia bajarán los niveles de agua en las centrales eléctricas, motivo por el cual habrá que tomar medidas para limitar el consumo de energía eléctrica en el país. Considera el ingeniero Patiño que como consecuencia de lo expresado en el comunicado se limitará la poca producción económica que se tiene en los momentos y además de la reducción de la actividad industrial y del cierre de los establecimientos comerciales, el ajuste en los horarios de trabajo de 8 de la mañana a 12 del mediodía de la tarde, así como un día de trabajo por otro inactivo en la administración pública, no constituye un hecho trascendente. Dice que él cree que el problema eléctrico va un poco más allá a lo que se llama el déficit de generación termoeléctrica. Señala que en primer lugar, porque el gobierno en el comunicado menciona el problema hidroeléctrico de los Andes, pero en esta zona se depende de una represa de importancia, la Uribante Caparo, que es alimentada con las aguas de los ríos Uribante, Caparo y Camburito. También señala que, bueno, uno de los problemas, dice que con esto se está castigando mucho a los comerciantes, a los industriales e inclusive a los residenciales, porque se le está ordenando apagar los aparatos electrodomésticos. Dice que, bueno, la intención final es la de llamar la atención al consumidor. Es por donde deberían dirigirse los tiros. Hacerle un llamado al consumidor para que haga uso racional de la energía. Y en la medida que lo hagamos, podemos contribuir a minimizar los apagones en todo el territorio nacional. Bueno, entrevista, amigos, que recomendamos. Está en El Impulso y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional. Las elecciones generales en Perú serán para el próximo 12 de abril de 2026, a un día de la designación del nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta. La presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones generales el próximo 2026, 12 de abril. En un inesperado mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte convocó a estas elecciones generales para el 12 de abril 2026. La mandataria estuvo acompañada de Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Boluarte inició su discurso indicando que tomó el mandato de la República luego de que Perú sufriera un golpe de Estado. Seguidamente convocó a elecciones con la finalidad de seguir con el orden constitucional. Tenemos esta nota tomada del portal República del Perú. Cambiamos de tema. Las universidades creadas por el gobierno chavista tienen los peores estándares de calidad educativa. Esto lo dice Carlos Meléndez. Una universidad que no tenga libertad de cátedra o libertad académica está condenada al fracaso. Esto lo dice Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. Señala que en un convulso ambiente de la educación superior, docentes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela realizaron el 19 una protesta por reivindicaciones económicas y sociales, acceso a becas para los estudiantes y defensa de la autonomía del sector. Sin embargo, la manifestación no cumplió su cometido al llegar al Ministerio de Educación Universitaria debido a la presencia de un alto contingente policial. Carlos Meléndez, sociólogo y director del Observatorio de Universidades, estima que las manifestaciones del sector no tienen la magnitud de otros momentos. A la vez también que hace esta crítica a las universidades creadas por el gobierno, dice que una universidad que no tenga libertad de cátedra o libertad académica, como ocurre en ese grupo de instituciones creadas por el gobierno, representan 8 de cada 10 de las que existen en el país, están condenadas al fracaso porque hay una relación casi prioritaria y perfecta entre las posibilidades de tener libertad para producir y para generar conocimiento y la propia producción del conocimiento. Son universidades en las que menos repositorios científicos y publicaciones existen. Se dejan de lado las universidades con mayor tradición educativa que, a pesar de la crisis, aún siguen generando conocimiento. Bueno, esta entrevista muy rica en cuanto a conocimientos y en cuanto a la actualidad corresponde en un sector como es la universidad en el país, la comparación con las universidades que ha creado el gobierno nacional, está destacada en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. No se retiren, ya regresamos.
You
Y presentamos nuestra nota positiva. Bueno, nuestra nota positiva, por supuesto, se la dedicamos hoy a la Vinotinto, ya que le ganó 1-0 a Perú y sueña con clasificar al Mundial de Fútbol 2026. Bueno, con el gol de Salomón Rondón, Venezuela venció a Perú en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas y escaló en la tabla de posiciones. Venció 1-0 por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 y esto le sirve para escalar en la tabla de posiciones. La Vinotinto entendió sus necesidades desde el inicio del partido y a partir del pitazo inicial buscó el gol que les otorgue la ventaja en el encuentro. El cuadro de Batista no podía superar la defensa peruana, pero Venezuela se vio beneficiada de una pena máxima por falta de Carlos Zambrano. Salomón Rondón aprovechó el penal para meter 1-0 el marcador y anotar el único gol del juego. Fue nuestra nota positiva dedicada a nuestra Vinotinto. Vamos a cambiar de tema, amigos, y vamos a ver más noticias. Estados Unidos está frenando trámite de residencia permanente a refugiados y asilados. La administración de Donald Trump pausó el proceso de residencia permanente, conocido como Green Card, para algunos migrantes que le han solicitado en los últimos años. Los afectados son principalmente refugiados y asilados. Esta medida ha sido reportada por CBS News y NBC News con base a fuentes gubernamentales y expertos en política migratoria. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump establece nuevos criterios de revisión para extranjeros que viven en los Estados Unidos o están en los Estados Unidos. Esta nota la estamos tomando del portal Versión Final. Y los empleados públicos en Venezuela deben complementar horario por ahorro energético en las salas de autogobierno comunal. De acuerdo a la circular oficial, punto 3, durante el día no laborable y para complementar el horario especial, los trabajadores deben prestar apoyo al fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal para cumplir labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular. Martes y jueves deben estar prevenidos por si salen actividades comunitarias, así le llamaron al punto 3 de la circular, así comentó una empleada. Efecto Cocuyo destaca esta nota. Y Diosdado Cabello rechaza negociar salida de refugiados en la embajada argentina. Señaló así que Magaly Meda quiere hablar con él. Dijo, conmigo no, que hable con su jefa, María Corina Machado. Si deja sola a su comadre para que le pida apoyo a España, ¿qué quedará para los demás? Lo dijo y lo destaca el portal Efecto Cocuyo. Y la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, está pidiendo a la comunidad internacional priorizar estrategias diferentes a las sanciones. Bueno, un nuevo tiempo. Dice que abogamos por alternativas que promuevan el diálogo, la cooperación, el respeto y la soberanía, con el objetivo de encontrar caminos reales hacia la estabilidad y el bienestar de Venezuela. Dice un nuevo tiempo que instan a la comunidad internacional a reflexionar sobre el impacto de estas políticas y a priorizar estrategias que apoyen al pueblo venezolano. Nota que está tocada y tomada en el portal del diario Tal Cual y resalta este ruego que hace un nuevo tiempo. Y el abogado Alejandro Rebolledo está cumpliendo 125 días detenido. Familiares están pidiendo justicia y respeto al debido proceso. El abogado Alejandro Rebolledo, especialista en la prevención de la delincuencia organizada y también que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de 2015, ya cumplió 125 días detenido. Su hijo niega la vinculación de su padre con el denominado TSJ en el exilio, una iniciativa instalada en la OEA en Washington. Asegura que su padre se desvinculó públicamente de dicha iniciativa y no participó en decisiones posteriores relacionadas con la misma. Esta nota la tomamos del pitazo. Y reportar un fuerte incendio forestal en el Cerro Ávila este martes. Un incendio forestal de gran magnitud se desató la tarde de este martes en el Parque Nacional El Ávila, a la altura del teleférico de Mari Pérez. Ante esta emergencia, cuerpos de bomberos se desplegaron en la zona para controlar las llamas. Nota que tomamos del portal Versión Final. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela, bueno, ya llegó en bolívares 99,00 céntimos. Y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 68,69 céntimos. Y el euro, bolívares 74,29 céntimos. Con los indicadores económicos que siguen su tendencia alcista, vamos a cumplir con pausa musical, amigos. Ya regresamos.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. Sunny one, so true. I love you. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave to me. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Somehow I was torn like a windblown sail. Then our love was born when you held my hand. Sunny, one so true, I love you. You gave to me, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Anzoátegui y específicamente por Santa Ana. Bueno, los estudiantes denunciaron que las autoridades no han cumplido el acuerdo del transporte universitario en Santa Ana, allá en el estado Anzoátegui. Pese a que el bus estudiantil del municipio Santa Ana ya está operativo, luego de que pasaran 2 años fuera de servicio, aún no han sido incorporados a la flota del parque automotor del gobierno local y no moviliza a los universitarios que requieren ser trasladados a las instituciones de educación superior ubicadas en Anaco, allá en el estado Anzoátegui. Así lo reportaron jóvenes que residen en la población santanera. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y seguimos, bueno, con la misma ámbito universitario y educativo. Pasamos a Barquisimeto, el estado Lara. Los comedores en Barquisimeto están disminuyendo las raciones de la comida por falta de recursos. La escasez de donativos recurrentes y las dificultades logísticas para el transporte de las contribuciones han afectado a los comedores en Barquisimeto y programas de alimentación allá en Barquisimeto, estado Lara, obligándolos a reducir la frecuencia de atención y privando a cientos de personas vulnerables del acceso a una comida diaria. Nota que tomamos de la prensa de Lara, y estamos compartiendo esta nota. Vamos nuevamente al estado Guárico ahora. La FCU de la Universidad Rómulo Gallegos denunció la falta de transporte en el núcleo de Sarasa, allá en el estado Aragua. Guárico, quise decir, el área de veterinaria, a raíz de la exigencia de unas nuevas unidades de transporte para los estudiantes del núcleo de medicina veterinaria en el municipio de Sarasa, del estado Guárico, la FCU y los centros universitarios de la Universidad Rómulo Gallegos emitieron un comunicado oficial afirmando que ya están solucionando la situación con la reparación de uno de los dos vehículos dañados, mientras que el otro está en proceso. Bueno, nota que tomamos de Fe y Alegría Noticias. Así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya tiene preparado este tema, que suena así.
I just want you to know.
Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Human Rights Watch denunció graves abusos de los grupos armados contra civiles en el Catatumbo, frontera con Colombia y Venezuela. Los grupos armados que operan en la región colombiana del Catatumbo cometieron graves abusos contra los habitantes de esa región fronteriza con Venezuela en la reciente disputa entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 33 de las disidencias de la FARC. Así lo denunció este miércoles Human Rights Watch. Y esta nota la estamos compartiendo y está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Seguimos en Colombia. Colombia no importa hidrocarburos desde Venezuela, pero es clave tener una postura clara frente a Nicolás Maduro. Esto lo dice María Claudia Lococture, la presidenta de Anchan Colombia. María Claudia Lococture, aunque dijo que Colombia no importa hidrocarburos desde Venezuela y no estaría entre los países sancionados con aranceles de un 25% anunciados por Donald Trump, es clave para tener una postura clara frente al régimen de Maduro. Esta nota, bueno, esta entrevista, es decir, está destacada en el portal de la revista Semana. Y los palestinos marcharon en Gaza contra el Hamas. Los manifestantes portaban banderas blancas y coreaban consignas como «Fuera, fuera, fuera, Hamas, debe estar fuera y detengamos la guerra, exigimos paz, el fin de esta guerra y la liberación de los prisioneros para que podamos seguir con vida», así lo expresó uno de los asistentes. Los gazatíes denunciaron que están atrapados en medio del conflicto entre Hamas e Israel. Cientos de palestinos salieron a las calles en el norte de Gaza para exigir el fin de la guerra con Israel y la expulsión de Hamas del enclave en una inusual protesta pública contra el grupo islamista. Nota que tomamos del portal de Versión Final. Allí tenemos destacada esta y otras noticias de carácter internacional. Vamos a revisar otras notas internacionales que vamos a compartir con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos esta: España promete respuestas contundentes si Estados Unidos aplica aranceles para comprar petróleo venezolano. Así lo dijo el gobierno de España, quien advirtió este martes que responderá de manera contundente si Maduro impone aranceles que perjudiquen a sectores productivos nacionales. Esta nota está en Versión Final. Y Estados Unidos anunció que extraditará a Chile al turco acusado por el crimen del Ronald Ojeda. Así lo anunció Estados Unidos, que planea extraditar a Chile a tres hombres presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, que están solicitados por la justicia chilena, uno de ellos por el secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Y una jueza de Boston considera bloquear temporalmente suspensión del paro humanitario en Estados Unidos. Esto ocurre luego de la demanda a la administración de Donald Trump por parte de la organización pro-inmigrante Centro de Acción por la Justicia, que aunque representa a un grupo de 18 personas, podría beneficiar a casi un millón de personas. Esto está destacada en el portal Versión Final. Y Cuba condenó a 7 años de cárcel a un joven por cuestionar en redes el sistema político. El fallo recoge que el condenado Alexander Mario Fábregas hizo varias transmisiones en directo de Facebook en las que abogó por salir a las calles a protestar. Aseguró que la desobediencia civil es un derecho, no es un delito, y pidió apoyar a los presos políticos. Esta nota que tomamos de Cuba está destacada en el portal del diario El Nacional. Bueno, cerramos, amigos, con estas noticias que están ya en desarrollo. Y es que Marco Rubio inició una gira por Jamaica, Guyana y Surinam para asegurar independencia energética de Venezuela. Y los precios del petróleo están subiendo por las preocupaciones sobre el suministro de petróleo en Venezuela. Y la India Reliance dejará de comprar petróleo venezolano por los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, les agradecemos infinitamente su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33647, les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestras redes sociales a través del podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí, nos va a escuchar y allí tenemos todos los capítulos. Lo va a escuchar el día, la hora, el momento, cuando así usted mejor le plazca. Como siempre, le reiteramos las gracias y le decimos que será. Hasta la próxima.